A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Cuando un escolar o un escolar debe quedar hospitalizado por un tiempo relevante, o tal vez en casa por un largo tiempo, la pregunta que uno se hace en Foro Ciudadano es ¿qué pasa con sus estudios, con la escuela? ¿No fue a la escuela por un tiempo considerable y sería todo? ¿Se puede hacer algo? No es así, más bien ocurren otras acciones, otras actividades, o podrían ocurrir. Y hay un estudioso español de estos temas, ha estado en Chile, conoce algo, sabe de cómo se aborda este tema, este tránsito en la vida y en las familias de infantes enfermos. Así que con él vamos a conversar, una mirada, comillas, externa, siempre es necesaria, ¿no? Acompáñenme. Estamos junto a Jorge Luis Méndez Ulrich. Él es doctor en psicología de la salud, es profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. La verdad es que podría hablar largamente de él, pero vamos a priorizar por conversar sobre el tema. Jorge, más conocido como Jordi, muchas gracias por estar en el Foro Ciudadano.
Muchas gracias a ti, Vicky, por la invitación. Y sí, sí, mejor entramos en materia, tanta presentación no es necesaria. Y bueno, un gusto estar con todos vosotros y todas vosotras.
Muchas gracias, Jordi. Ya te preguntaré por Chile, pero antes decir que sabemos que estar enfermo es un impacto no menor en las vidas de las personas. Se producen alteraciones de mayor o menor magnitud. No solo en lo físico, también en lo emocional, en lo social. Cuando uno escucha hablar de alguien enfermo, piensa en qué enfermedad tiene, cómo va, qué tratamiento le están haciendo, quién lo está atendiendo. Pero como que no nos conectamos en que también hay alteraciones no menores en lo emocional y en lo social. Como dices tú, porque te estuve leyendo en la revista española Educarnos, una enfermedad es ante todo una situación estresante. De cómo se enfrenta la enfermedad va a depender el progreso, dice esto en este artículo, y eventual curación. Pero también la calidad de vida y el bienestar del paciente y sus cuidados, ¿no? Sus cuidadores durante todo el proceso. ¿Qué es importante ver de este modo una enfermedad, sobre todo en menores? Digo, aquí hay un enfoque que ve la enfermedad en un terreno bastante más amplio. Me ha impactado eso, Jordi.
Sí, bueno, como comentas, como acababas, ¿no? Esta introducción al tema. Actualmente, digamos, en temas de salud, en procesos de enfermedad, se ha superado bastante o se procura superar, a veces con mayor éxito, mayor, digamos, adhesión o menor adhesión, esta perspectiva, digamos, reduccionista, biomédica, en la que la enfermedad, incluso la enfermedad mental, es, digamos, una alteración biológica, ¿no? Que tiene que ser tratada, no procurar ser curada, ser revertida, y en el peor de los casos, como mínimo, tratada, ¿no? Y sí que de alguna manera siempre se ha sabido, todo el mundo hemos vivido en propia persona o en nuestro entorno cercano, nuestros seres queridos, lo que es una enfermedad de una cierta gravedad. Aquí estamos hablando de enfermedades que implican hospitalizaciones, riesgo vital probablemente, o como mínimo alteraciones en esa calidad de vida que tú mencionabas, ¿no? Entonces, cada vez más estamos tendiendo a un enfoque biopsicosocial de la salud en el cual entendemos que, como tú también decías, una enfermedad es un fenómeno, digamos, que afecta a la persona en su totalidad, ¿no? Por mucho que podamos hablar, por ejemplo, de un caso paradigmático, ¿no? Vamos a hablar del cáncer, y en concreto el cáncer pediátrico. Evidentemente el cáncer es una alteración biológica, ¿no? Es un trastorno biológico, pero no podemos parar de pensar en que ese trastorno se ubica en una persona, y en este caso en un niño, una niña, o un adolescente o un adulto, ¿no? Porque aquí hablamos en una perspectiva a lo largo de la vida, ¿no? Y esa enfermedad, el anuncio, porque también dependerá mucho de en qué momento se encuentre la persona, pues genera unas emociones, ¿no? Miedos, incertidumbres. Lo primero que nos viene a la mente cuando nos comunican una enfermedad es si me voy a morir, si es grave, ¿no? Por tanto, hay una serie de emociones y de consecuencias de la enfermedad. Pensemos en una persona, un niño, una niña, que tiene que pasar largas estancias en el hospital, o como tú bien decías también, Vicky, en ingreso domiciliario. Toda su esfera social también se ve alterada. No puede participar de esas instancias en las cuales debería estar. La escuela, el barrio, ¿no? Estar con sus amigos, sus amigas. Entonces, todo esto forma un conjunto que en última instancia acaba afectando, no únicamente, digamos, la enfermedad, no únicamente afecta a la persona en cuanto a su propia, digamos, salud física o perspectiva de superación de la enfermedad, sino también en lo emocional, en lo social y, en última instancia, en la calidad de vida de esa persona mientras dure la enfermedad, ¿no? Entonces, esta perspectiva, digamos, es interesante porque incluso, como tú comentabas, yo citando a otras personas, ¿no? Es decir, o basándome en lo que dice la literatura, no únicamente un abordaje, un acompañamiento educativo, psicoeducativo, psicológico, incluso desde el trabajo social, reduce estos impactos, e incluso si nos ponemos, digamos, un poco especulativos, porque a nivel teórico todo encaja, pero no hay suficiente evidencia, digamos, científica todavía, podríamos incluso pensar en que el promover esta calidad de vida, este bienestar, esta reducción del estrés, podría incluso llegar a mejorar el estado físico, digamos, por una vía más, digamos, directa, ¿no? Pero en cualquier instancia, o en última instancia, mejor dicho, es evidente que el cómo yo me sienta en relación a esa amenaza que supone para mí la enfermedad, va como mínimo a afectar mi bienestar, mi calidad de vida y la resiliencia que yo pueda tener hacia esa enfermedad, cómo yo encaro esa enfermedad, ¿no? Si estoy desanimado y aislado, pues lo viviré peor, lo afrontaré peor, incluso me puedo dejar ir, ¿no? En comparación con si yo me siento fuerte, me siento acompañado y mantengo una normalidad, ¿no? Tú hablabas de cómo mantener esta normalidad de estos niños, de estas niñas que pasan largas ausencias, ¿no? De la escuela o de, ¿no? De, como decía hace un momento, de esas instancias en las que debe estar un niño, una niña o un adolescente, digamos, se encuentra dentro de estas instancias, se encuentra el ámbito educativo, que es lo que nos trae hoy aquí, me parece, ¿no, Vicky?
Claro que sí, claro que sí. Mira, mientras tú y yo estamos hablando, yo cierro mis ojitos y pienso en tanta audiencia que nos está escuchando y que tiene niñas o niños queridos, amados, en sus hogares o hospitalizados porque están enfermos. Y entonces, claro, nos hace mucho sentido. Pero también están las amigas, los amigos, los familiares, la vecindad de niñas o niños que tienen esta historia. Claro, porque hablamos de promocionar la salud hasta el mejor nivel posible de calidad de vida a través de procesos de alfabetización sanitaria, dices tú por ahí en algún artículo, para adquirir hábitos saludables, el empoderamiento para cuidar la propia salud. Háblanos de alfabetización sanitaria.
Sí, mira, yo también me gustaría ir introduciendo un poco el concepto de, digamos, paraguas en el cual yo me ubico para abordar estos temas, que es el de la pedagogía hospitalaria, ¿no? Sí. Entonces, en primera instancia, bueno, quiero felicitar públicamente aquí, ¿no?, ante esta audiencia chilena, este país tan maravilloso que tanto me gusta visitar y aprender ahí, se ubica como uno de los referentes internacionales, a nivel mundial incluso, en cuanto a esta disciplina, ¿no? La pedagogía hospitalaria lo que pretende es, por una parte, ¿no?, pensemos en este niño, esta niña que sale de su comunidad, ¿no? Tú has señalado, ¿no?, este concepto de comunidad, donde están sus amigos, sus amigas, su familia, sus maestras, ¿no?, el parque donde va a jugar, y durante un tiempo a un contexto extremadamente adverso, amenazante, como es la enfermedad en sí misma y el hospital o el ingreso, ¿no?, domiciliario con estos impactos que supone, ¿no? Entonces, lo que pretende la pedagogía hospitalaria es, por una parte, dar continuidad a los aprendizajes curriculares. Mientras esos niños, niñas o adolescentes no pueden acudir a la escuela, pues la escuela va a ellos, ¿no? Digamos, allá en Chile tenéis más de 80 aulas dentro de hospitales en todas las regiones. No hay región del territorio chileno en la cual no haya una aula hospitalaria o una aula hospitalaria, una escuela hospitalaria que se desplace al domicilio. Entonces, en este contexto se ubica lo que tú comentabas de la alfabetización sanitaria, ¿no? ¿Cuál es la misión de estas aulas hospitalarias? Por una parte, dar continuidad a la educación, garantizar el derecho a la educación de estas personas, de estos niños y niñas, al mismo tiempo que se garantiza y se preserva la salud, digamos, en cuanto más a la patología, pero también fomentar la calidad de vida, como decía antes. Y dentro de este fomento de la calidad de vida, y con la implicación también de la familia y de los hermanitos o, ¿no?, de los referentes, una de las funciones, digamos, es entender exactamente qué es lo que está pasando, cuál es... Evidentemente, la información sobre el diagnóstico, esto es un sanitario quien se tiene que ocupar, pero una vez ese niño o esa niña conoce esa información, o tiene esa noticia, mejor dicho, esta alfabetización sanitaria consiste en acompañar, en asegurarnos de que ese niño, esa familia, están entendiendo la situación, dar las herramientas para gestionar esa situación, asegurarnos de que estos miedos, estas incertidumbres se ubican dentro de un plano, entre comillas, de lo razonable, ¿no? Y digamos, trabajar toda esta parte. Es decir, por un lado, garantizar en la medida de lo posible la continuidad de los estudios más curriculares. Por otra parte, hacer que esa estancia en el hospital sea lo menos diferente a su vida diaria, ¿no? Y por otra parte, también trabajar todo lo que es la comprensión de la enfermedad, etcétera. Más allá de que en el ala hospitalaria, dada la diversidad de situaciones que se viven, porque no es que haya una ola para cáncer, otra para cardiopatías, digamos, son aulas multinivel, ¿no?, con diferentes edades, también son aulas con diferentes patologías, y se trabaja, digamos, todo lo que es la promoción de la salud, los hábitos saludables, y ya no únicamente en cuanto a la propia enfermedad, sino hábitos en general.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando en Foro Ciudadano con Jorge Luis Méndez Ulrich, Nuestro invitado es doctor en psicología de la salud, profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Él efectivamente está en España y a través del Zoom nos estamos comunicando. Y yo feliz de...
Bendito Zoom.
¿Qué te parece? Y yo feliz de comunicarme con él, porque él sabe mucho de pedagogía hospitalaria, ha estado 3 veces en Chile observando este tema en nuestros hospitales, dice que pronto va nuevamente a Chile, lo que nos alegra mucho, y es lindo poder conversar con alguien que tiene una mirada un poquito, comillas, distante, ¿no? Desde otras realidades, mirando lo nuestro. Yo estoy abrazando en este minuto a cada quien que nos está escuchando y que está en el caso, porque tiene una niña, un niño que está con una enfermedad relativamente larga, por eso han debido sacarlo del colegio, estar en la casa, o hospitalizados. Hay niñas que están largo tiempo hospitalizadas y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con su vida escolar? Y en este enfoque que tiene nuestro invitado de hablar no solamente de la parte biológica de una enfermedad, sino también la social, ¿no? La comunitaria, es muy, muy importante. Yo me imagino que hablar de educación, Jordi, de escolaridad, no solo apela a pensarlo, como tú decías, en un hospital y quienes están en casa, y de golpe su vida cambia y pasa a ser un enfermo. Cuando tú piensas o estudias las buenas prácticas educativas para la inclusión escolar del alumnado, que parece alguna enfermedad, ¿en qué estás pensando? Porque en la casa vive la misma gente que antes de que la niña o el niño tuviese dicha enfermedad. Son las mismas personas que no necesariamente están capacitadas para acercarle a la escuela a los niños. Y en los hospitales hay gente de la salud, no de la educación. Yo sé que mi mirada es muy miope, pero por eso ábrame la...
No es en absoluto miope. Bueno, en primer lugar, insisto, me parece que lo diga para darles el gusto ¿no? y alabar lo que se hace en Chile, pero realmente, digamos que bueno, has dicho muy bien lo de que la parte de la enfermedad es un coto privado y en el mejor de los sentidos, es patrimonio del personal sanitario, de médicos, ¿no? De personal de enfermería, etcétera. Y la parte educativa, que es la que, digamos, a mí me ocupa y social, digamos que hablando de Chile y bueno, de muchos otros contextos de América Latina, de Europa, en gran parte de los hospitales no únicamente están sanitarios, también hay maestros y justamente para mí Chile es un referente en cuanto a cobertura, es decir, hay una cobertura prácticamente universal, ¿no? Es decir, todos los grandes hospitales de todas las regiones, si no me equivoco, 15 regiones pueden ser.
16, aquí, sí.
16, me dejé una vez, aquí soy un miope, además soy miope de verdad. digamos, tienen estas aulas, ¿no? Entonces, tú me preguntabas, por no irme del tema, ¿qué son unas buenas prácticas, ¿no? Para empezar, una buena práctica es que es esta cobertura. Es decir, que todos los grandes hospitales o todo el territorio nacional de Chile disponga, o prácticamente todo, porque hablamos de zonas australes, zonas remotas, aquí es un poco más complejo, pero también se hacen cosas, disponen de aulas hospitalarias, que son evidentemente de acceso libre. Todo niño o niña con una estancia hospitalaria larga, incluso en ocasiones enfermos o personas con una enfermedad crónica, viene a ser su escuela, digamos, ¿no? Que no debería ser así, esto ya hablaríamos, no, también, bueno, también en cuanto al concepto de buenas prácticas. Pero, en primer lugar, es la cobertura. En segundo lugar, dar la máxima participación, ¿no? Brindar. Aquí, por ejemplo, está Sebastián Berger y su equipo de la Universidad de las Islas Baleares, que trabajan mucho la cuestión de la inclusión, ¿no? Al final se trata de normalizar, en el mejor de los sentidos, esta experiencia de por sí dolorosa, que es una enfermedad, ¿no? Y ellos hablan siempre de algunos criterios para que se dé esta inclusión. El primero es la participación, ¿no? Y la presencia. Es decir, en la medida de lo posible, el lugar natural y al que el niño o la niña ha de acudir es la escuela regular. Esto, ¿no? Y en la escuela regular, ¿no? Que se dé esta presencia, esta participación y este progreso. Son las tres P's de la inclusión que dicen ellos, ¿no? Por tanto, sí que en muchas ocasiones hay niños y niñas que van a la escuela regular la mayor parte del tiempo y cuando acuden a la hospitalaria, pues se trata de dar esa continuidad, ¿no? Buenas prácticas, pues, insisto, garantizar una educación. Hay que tener en cuenta, y esto lo dice mucho vuestro coordinador nacional, don Tomás Arredondo, el máster Tomás Arredondo, que manda un saludo si no nos escucha. Esto no es una escuelita, no es un acto caritativo, no es algo que hacemos porque hay pobrecitos y pobrecitas, sino porque es realmente un derecho. Entonces, en este contexto, es garantizar un concepto que trabaja mucho también Maricruz Molina, que es una persona, bueno, la profesora también de la Universidad de Barcelona, que conoce Chile incluso más que yo, mucho más que yo, de hecho, que es brindar una educación de calidad y con calidez. Es decir, que las actividades que se realizan garanticen el máximo progreso posible, ¿no? Adaptar la educación que se brinda en el hospital a las situaciones que se dan. Piensen, por ejemplo, que en una aula hospitalaria hay niños y niñas de diferentes niveles educativos, de diferentes edades, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo se da en la práctica? Porque tú dices que Chile es un referente internacional.
Sí.
Integra, por cierto, y ahí hablas en términos de cobertura, que en las 16 regiones, en cada hospital, hay un aula destinada para estas niñas o niños. Hablas de 80 aulas en todos los hospitales, en todas las regiones. Pero aparte de la cobertura, la calidad de la educación que se entrega, porque en una misma aula van desde qué, de niños y niñas de la enseñanza básica, media, en una van solo básica, en la otra solo media. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, primero permíteme un matiz. Yo me refiero a que hay cobertura en todas las regiones, no necesariamente en todos los hospitales de todas las regiones.
Ok.
¿Vale? Lo digo porque no quiero yo dar un dato, claro, digamos, inflado. Claro. Aún así digamos... notorio que cualquier, digamos, en cualquier región se pueda, digamos, acceder a este derecho, ¿no? Y ahí sí que Chile está en constante crecimiento, ¿no? Yo cada vez que hablo con responsables del Ministerio de Educación siempre me anuncian nuevas aulas, ¿no? Entonces, en cuanto a tu pregunta, ¿no? Por dar un poco cierre a la anterior y continuar con esta. Buena práctica, por ejemplo, es la presencia, ¿no? Pues, ¿qué pasa con estos niños, estas niñas que viven en zonas australes o muy remotas, que están en su casa, ¿no? Están en ingresos, digamos, domiciliarios. Pues, por ejemplo, las aulas San Sebastián tienen una larga experiencia, incluso previa al COVID, que nos abría a todos la mente con estas plataformas tipo Zoom, Teams, etcétera, de ofrecer aula remota, ¿no? Se intenta, digamos, vincular con la escuela regular o con la escuela hospitalaria o con el aula hospitalaria a la que acude, ¿no? Tienen que haber recursos y ahí Chile es, digamos, para mí un buen ejemplo de la cantidad de la dotación de profesionales y de la diversidad de profesionales que hay en una aula hospitalaria. No únicamente hay maestras y maestros, también hay psicólogos, hay kinesiólogos, hay logopedas, ¿no? Y ahí digamos que se está ofreciendo esta educación de calidad. Y en cuanto a lo que tú me preguntabas recién, cómo se trabaja en lo diario, las aulas, exacto, digamos, ¿cómo es un día en una aula hospitalaria? ¿No? Desde que llegan los maestros y las maestras y, bueno, los profesionales del aula hasta que se van. Lo primero que se hace, evidentemente, es recibir el parte del personal sanitario en el cual nos indican, o les indican a los profesionales, el estado de los niños y las niñas. ¿Quién puede ir al aula? ¿Quién no puede? Por su estado de salud, porque ha recibido un tratamiento, o simplemente porque no le apetece, ¿no? Entonces, se hace atención en sala cama, directamente. Van los maestros y digamos, están con estos niños y estas niñas, etcétera. Y luego, los que sí que están en disposición van al aula. Y ahí nos encontramos con esta situación que tú me comentabas, niños de diferentes edades. Pues, ¿qué se hace? Se hacen agrupaciones multinivel. Evidentemente, un niño de 16 años, pues vamos a intentar ubicarlo con niños o niñas de 16, 17, 12, 13, ¿no? Y los niños más pequeños, de 4, 7, 6, se agrupan y se trabaja. Por ejemplo, una cuestión que sí trabaja muy bien en diversas aulas es lo que se llama el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Es decir, elegimos, por ejemplo, la historia, ¿no?, de Chile o el cuerpo humano. O tal. Entonces, lo que se encomiendan son tareas en las cuales cada uno trabaja pues estos objetivos curriculares, la lectura, la escritura, las matemáticas, la expresión escrita, lo que sea, adaptado a su nivel en el contexto de crear un proyecto entre todos y todas, ¿no? Y esto permite el hecho de que, digamos, la lectura o la escritura que tenga que hacer este niño, esta niña de 7 años, pues se evalúa en cuanto a lo que sería el desarrollo o a los objetivos de aprendizaje esperados o necesarios para un niño o una niña de 6-7 años, y el niño o la niña de 10, lo mismo. Están trabajando todos en el mismo proyecto, ¿no? Pero cada uno desde su proyecto barra, vamos a decirle, con todo el cariño y todas las comillas del mundo, pretexto para trabajar estos objetivos de aprendizaje, desde su nivel, ¿no? Y aparte, esto genera una cosa que es muy interesante desde el punto de vista de la socialidad, del bienestar, de la autoestima, pensando en los más mayores y las más mayores, que es que también se dan estos vínculos y adquieren un poquito el rol de tutores o cotutores de los más chiquitos, ¿no? Con lo cual, también se está trabajando la educación en valores, la solidaridad, tienen un rol relevante, ¿no? Esto no significa que luego se pueda hacer un trabajo más individualizado, ¿no? No podemos, por ejemplo, tenemos que pensar, por ejemplo, en las aulas en las que hay, digamos, más casuística de salud mental. Ahí, a lo mejor, estas dinámicas pueden ser un poco más, digamos, complejas o los pacientes estudiantes requieren una atención más individualizada, pero justamente es esta individualización la que permite el avance. Y ahí vinculo con Chile como país referente en el sentido de que en otros contextos, por ejemplo aquí en España o en el Estado español o como lo queramos llamar, porque hay muchas sensibilidades aquí, la cantidad de maestros y maestras que existen en los hospitales no, digamos, dificulta bastante este trabajo tan individualizado. En cambio, Chile, las aulas hospitalarias están muy bien dotadas de personal. Se está haciendo un trabajo realmente desde lo político también, porque al final estos son decisiones, los recursos financieros son decisiones que vienen de arriba, muy potente. Para permitir esta individualización que es digamos la manera de funcionar.
Me alegro, ¿sabes cuánto, Jorge Luis Méndez Ulrich? Tú que eres doctor en psicología de la salud, profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, ahí en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Llevas ya un buen tiempo estudiando la pedagogía hospitalaria. Te agradezco mucho esta conversación que hemos sostenido. No me cabe duda que hay más de alguien que está escuchando y que está justamente en el caso, que su hija, su hijo, su sobrina, el hijo de su amigo, en fin, está hospitalizado por alguna enfermedad complicada. Y aquí estamos hablando de pedagogía hospitalaria, de aulas escolares en hospitales, y eso te lo agradezco una enormidad. Un gran abrazo, ya estaremos nuevamente en contacto, Jordi.
Muchísimas gracias, Vicky, por darme la oportunidad de hablar de este tema que es realmente tan, tan importante, y hasta que uno no llega bien, porque, como tú decías, tiene a alguien al que le sucede, desgraciadamente, ¿no?, el que aparezca una enfermedad en un familiar, en un ser querido en última instancia, no lo veo hasta que uno entra desde lo profesional, pero realmente es como tú dices, yo podía estar aquí horas y horas hablando, espero haber dado una perspectiva un poco global, Y nuevamente te envío un abrazo enorme y te agradezco la invitación.
Cuando vayas a Chile, vamos a conversar cuando estés en tu retorno a España para saber qué viste, cómo lo viste, con quiénes hablaste.
De acuerdo.
Un abrazo grande, Jordi, que estés muy bien.
Igualmente, un
Muchas
saludo.
gracias,
Chao.
muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.